Hola chicos y chicas y seres no binarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea. Aquí estamos en nuestra cita recurrente para hablar de libros y de algunas ideas que te vienen a través de la lectura de los libros, que quizá a veces es más interesante que el propio libro, ¿no? La capacidad que tú tienes para la introspección, la reflexión, las analogías, el pintar el paisaje general con estos pequeños fotogramas de información. A veces el libro simplemente entretiene. A veces, también a veces. Hace aproximadamente, tengo tres reseñas pendientes de tres libros que he leído en los últimos, vamos a decir, 12 días. Voy a empezar con el que terminé de leer hace más días, que es un pequeño libro de 304 páginas de una editorial que se llama Capitán Swing. Que es una editorial que trata temas bastante interesantes. Y este pequeño pero interesante libro está escrito por una autora que se llama Virginia Eubanks, y se llama La automatización de la desigualdad, por Virginia Eubanks y Capitán Swing. Este pequeño librito tiene un pequeño subtítulo, parte inferior, que dice: herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres. Quizá el tema castigar sea demasiado excesivo, pero sí que de alguna manera este libro pone el énfasis y detalla con casos concretos aquello que ya leí en ese libro de hace unos años, que se titulaba Armas de Destrucción Matemática. Armas de Destrucción Matemática. Este libro lo escribió hace apenas 3 años, también una escritora estadounidense que se llama Cathy O'Neill, que básicamente esta mujer se centra más en las herramientas en sí, que en estos casos concretos, específicos, detallados, documentados, que usa Virginia Eubanks. Virginia Eubanks va a ir a zonas concretas de Indiana, a zonas concretas de California, a lugares concretos, con programas concretos, con efectos concretos y con situaciones reales concretas. En Armas de Destrucción Matemática, de Cathy O'Neill, simplemente te dice lo que llega a ser posible, o lo que está llegando a ser posible, según te muestra el libro de Virginia Eubanks. Así que los dos libros son complementarios. Os los podría recomendar también. También lo leí. Creo que lo leí entero, ¿eh? No, ahora mismo no recuerdo. Tendría que ojearlo. Pero según estaba leyendo el libro de Eubanks, el libro de desigualdad, la automatización de la desigualdad, me venía a la cabeza pues ese desarrollo, esa introducción, esa infraestructura que ha sido y es el Big Data. Porque en Armas de Destrucción Matemática el subtítulo es cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Amenaza la democracia. Es un libro cortito también, 280 páginas, y también está en Editorial Swing. Este es del 22 de o 23 de enero del 18, os hablo un poquito de memoria, mientras que el de Eugenia Banks pues es más reciente. Salió este año. La abril-mayo del 21. Así que podría ser un 2 por 1, ¿eh? Podría ser un 2 por 1 perfectamente. En el armas de destrucción matemática, pues te dice cómo se han ido construyendo las herramientas, mientras que en el libro de Virginia Eubanks ya vas más a casos concretos, ¿eh? A casos concretos. Y realmente es un tema preocupante, ¿eh? Es un tema triste, es un tema duro y es un tema que nos lleva a una sociedad, si no le ponemos remedio, si no le ponemos remedio, bastante distópica. Aquí surge el debate, además, ético. Y en quién estamos delegando, en quién estamos delegando el uso de las tecnologías, el uso del Big Data para analizar patrones, perdón, y qué sesgo le estamos poniendo a ese patrón. Porque claro, finalmente los datos te pueden arrojar una información y sobre esa información tú vas a construir un briefing, tú vas a construir unas ideas, un libro, una hoja de ruta y vas a aplicar unas medidas. Pero la captura de los datos tiene que ser interpretado por alguien y esa interpretación de ese alguien puede tener sesgos. Puede tener sesgos racistas, xenófobos, clasistas, fascistas, comunistas. Puede ser una persona el que interpreta esos sesgos que haya tenido una infancia torturada. Puede ser un psicópata, una moral, una social. Esto es peligroso. Esto es peligroso, muy peligroso. Muy peligroso. Y más si estas armas, como dice el anterior libro, de destrucción matemática, se ponen en manos de los políticos que en términos generales están demostrando bastante ignorancia, amoralidad y sociopatía, por decir alguno de los rasgos que me vienen a la cabeza para designar a un político. Si hiciéramos una encuesta en Twitter o en las principales redes sociales y te dijeran con qué tres adjetivos describirías a un político, probablemente ladrón, amoral, asocial, psicópata, sinvergüenza, apesebrado, ignorante. Serían algunos de los que te vienen a la cabeza. Pero claro, poner en manos de estos personajes estas herramientas, y no es solamente estas herramientas, los sesgos que están alimentando estas herramientas, pues nos puede llevar a situaciones como se describe en el corto pero duro libro de Capitán Swing, de Virginia Eubanks, donde te narra con pelos y señales, con casos muy concretos, como en el estado de Indiana, con poblaciones concretas, cómo personas pobres, personas que necesitan ayudas, los típicos, como viene en el libro de Eisenberg, White Trash, la basura blanca, la típica basura blanca, aunque también es negra o latina, que son pues las madres con hijos solteras, parados de larga duración, gente con minusvalías, en fin, personas pues expulsadas del sistema que necesitan imperiosamente vivir de ayudas, y cómo esas ayudas cada vez se condicionan más a los algoritmos. Pero estos algoritmos están controlados por grandes empresas que se subrogan, esto suena, ¿verdad?, la gestión de estas inmensas masas de datos que los estados delegan, subcontratan en estas compañías privadas, soltando un pastizal y alegando estos gobernadores, estos alcaldes, estos concejales, estos ministros, estos burócratas, que luego además, curiosamente, siempre hay una connivencia, o habitualmente hay una connivencia personal, familiar, entre estas empresas y esos políticos, ¿eh? O sea, que no es un motivo totalmente espurio en el que se busca una compañía que te va a proporcionar unas herramientas que no son tan precisas como te están haciendo pensar, ni el ahorro es tan relevante como te están haciendo pensar. Pero no solo eso, no solo eso, sino que luego encima hay alguna relación bajo cuerda entre las empresas y los políticos. Y estamos hablando de un libro que se concentra en lo que pasa en Estados Unidos. Tú me vas a decir que no es extrapolable, es totalmente extrapolable. Estos modelos se están aplicando ya a nivel mundial. De hecho, si tú te tomas la molestia de buscar trabajo, entrar a las páginas de búsqueda de trabajo, InfoJobs, Adecco, Manpower, los principales, analista de datos, buscador de datos, head coach de datos, aparece por aquí y por allí. Aparece por aquí o por allí. Pero claro, como digo, ¿quién forma al analista de datos? ¿Qué se le pide al analista de datos? ¿Cuál es el criterio para interpretar esos datos? Y luego, por supuesto, algo que está ocurriendo ya también, que es la supresión total de la relación entre la persona que pide algo a través de complejos formularios tecnológicos. Es decir, la eliminación del mostrador, del face-to-face, de la cara, de la relación entre las personas y la comprensión de los problemas por pantallas, por webs, por aplicaciones, donde es complejo muchas veces rellenar, subir los datos, poner los datos. De hecho, el otro día leía un artículo donde ya te dicen cómo pasar los primeros filtros cuando estás enviando un currículum, porque hay un software que ya filtra un 70% de los currículos en función de las palabras que se usan y de los que no se usan para descartar. Es decir, ya hay un patrón. Bueno, ¿y ese patrón cuál es? ¿Y no es eso discriminatorio? ¿Y no es discriminatorio dejar la decisión a un software en función de unas palabras que uso o que no uso? Estamos entrando en un territorio desconocido, y peligroso, con graves implicaciones morales, personales, sociales, de salud. En el libro te vienen algunos casos escalofriantes de personas que están recibiendo ayudas para costosos tratamientos médicos, pero el sistema cambia. No hacen la solicitud en los tiempos que marca el sistema, complicado, confuso, se cuelga, se estropea, y automáticamente el sistema los declara que no son colaboradores. Es decir, que entra en una especie de categoría de que es una especie de gente antisistema. Y ya empiezas a ser catalogado de otra manera, con implicaciones tan, tan escalofriantes como quitarte la patria potestad de tus hijos, no dejar que los visites, entregarlos a hogares de acogida, etc., etc., etc. En un mundo en el que caminamos, parece que ya inevitablemente hacia una RBU, una renta básica universal, o hacia una sociedad subvencionada, donde buena parte de la población va a depender de subsidios estatales, locales, provinciales, generales, pero eso va a tener que ser respaldado por datos que tengas que seguir aportando. Estos sesgos, estos algoritmos que complican todo mucho, que dificultan todo mucho, porque claro, en Estados Unidos, esto es un tema muy United States, siempre surge el debate de que los pobres, los necesitados, los que no tienen, el scum, el white trash, el desheredado de la tierra, existe un poco el mito de que es un vividor o una vividora, un jeta, un cara dura. Viven del Estado porque no quieren trabajar. Eso está muy instalado. Es también algo que está muy instalado en el discurso. En España lo podríamos aplicar al fascismo. Se ha insertado en los cerebelos de una masa iletrada que todo vale contra el fascismo. Hasta el incumplir la ley vale contra el fascismo. Y desde luego, todo el mundo sabe lo que es fascismo. Básicamente, lo que no concuerda con mis ideas es fascismo y todo vale contra el fascismo hasta eliminar el Estado de Derecho. Bueno, pues eso que está tan instalado en la sociedad española, todo vale contra el fascismo y yo solo sé lo que es el fascismo, de alguna manera está muy instalado en una cierta clase media que hay en Estados Unidos que repite el mantra de que los desheredados del mundo, los pobres del mundo, el white trash de Estados Unidos vive del sistema, se lucra del sistema y que sale muy caro. Y que, por tanto, para evitar esos abusos, pues hay que introducir estas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a limpiar la paja del grano, a eliminar los abusos de los que quieren vivir del sistema. Y nos vamos a ahorrar una cantidad increíble de dinero para el Estado, para la región, para el ayuntamiento, extirpando a estos vividores. Pero no es así. No es así, no es tan así. Vividores siempre ha habido, hay y habrá. Y si no, miremos a nuestra clase política. Creo que es el repositorio más pertinaz de la historia de la humanidad. Como hablando ahora de la pandemia, creo que es el reservorio de más vividores de lo ajeno que ha existido en la historia del Homo sapiens. La clase política. La clase política. Vamos, son el ébola de los vividores. No hay vacuna que los erradique y que ni siquiera impide su propagación y mantenimiento. Eso sí es un virus terrorífico, la clase política mundial. Y luego ya tiene variantes, la española, la italiana, la búlgara, la estadounidense, la sudafricana, la marroquí. Esas son las variantes, las cepas. Las cepas. En fin, chicos, chicas y seres no binarios. ¿Recomiendo la automatización de la desigualdad? Sí, en complemento con armas de destrucción matemática. Una te ayuda a la otra. El libro de Virginia Eubanks, La automatización de la desigualdad, va más a los casos concretos, a las situaciones concretas, a personas con nombres y apellidos que te dicen su experiencia y que sufren. Así que es un tema, es un libro más social, es más sociología y pasa un poco más de puntillas, vamos a decir, aunque te da datos de las herramientas que han llevado a esa situación. Mientras que el libro de Armas de Destrucción Matemática se centra más en la construcción de las herramientas, en el Big Data, en cómo se ha ido transformando y de qué manera para automatizar estos procesos humanos y los peligros, los peligros. Es decir, que los veo complementarios, los dos están en Capitán Swing, los dos son libros cortitos para mí, para, dependerá ya de cada uno, pero 300 páginas, 280 páginas, pues lo veo moderado. Creo que el de Armas de Destrucción Matemática lo tendría que mirar, pero creo que está en las bibliotecas públicas, por lo menos en esta ajada piel de toro en las que nos encontramos. Por supuesto que está en el lado oscuro, eso ya lo sabéis, por supuesto, está en el lado oscuro. La automatización de la desigualdad me ha salido recientemente, en mi caso es un regalo, así que no puedo afirmar que esté en el lado oscuro. Si esperáis un minuto, lo compruebo y os lo digo. Desde luego, las bibliotecas públicas todavía no ha llegado. No diría que tardaría más de un año en llegar, pero ahora mismito os digo, si está en el lado oscuro, no os vayáis. Pues yo no lo he encontrado. No lo he encontrado en el lado oscuro y algo que probablemente va a conspirar a que llegue al lado oscuro es que no tiene edición electrónica de momento el libro. Y claro, ya sabéis esto lo que pasa. Si un libro no tiene versión electrónica, es más difícil que llegue al lado oscuro. Bueno, vamos a decir más difícil, es casi imposible que llegue al lado oscuro. Con lo cual, o pasas por caja, si lo quieres ya, si lo quieres ya. Yo ya lo tenía en el radar desde que salió en mayo, en las novedades, que estoy siempre un poco al tanto de las novedades de distintos temas que me interesan. Y bueno, pues lo pedí y me lo regalaron. No es un libro caro, entre comillas, son creo 18, 19 € lo que cuesta el libro. En fin, está en el estándar de los libros. Los libros en España, por lo menos, ya sabéis que se van convirtiendo en un artículo de lujo y se pueden mover en una horquilla entre los 16 y los 20 €. Eso es el estándar del precio de un libro nuevo. Luego, claro, ya a partir de 20 € entramos en temas mayores. En fin, chiquets, os voy a dejar por aquí. Este es el primer análisis que ha sido un análisis dual, armas de destrucción matemática y la automatización de la desigualdad. Cualquiera de los dos es altamente recomendable para profundizar en las implicaciones sociales, éticas, personales, de delegar en algoritmos y de delegar en el Big Data y delegar en los que interpretan el Big Data sin control. Cuestiones importantes de la sociedad, porque claro, al final, ¿quién sufre más las consecuencias de esta automatización de los recursos? De los recursos que necesitan como el comer y para comer o para medicarse o para estar con sus hijos, es decir, o para vivir. Para tener vivienda, para tener alimentación, para tener sanidad, estamos hablando de temas big, de temas grandes. ¿Quién sufre más las complejidades de estos sistemas? Pues las clases más desfavorecidas. La gente que por ciertas circunstancias no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, no tiene el dinero, no tiene la energía, no tiene la salud. Entonces, estamos entrando en una distopía muy peligrosa, muy excluyente y que puede tener a largo unas repercusiones pues muy graves, muy graves. Y todo nos alcanza, todo nos alcanza. De una manera o de otra, todas nuestras acciones antes o después o inacciones nos alcanzan, Con eso estoy recordando el segundo libro del que os quiero hablar, quizá por su temática, bueno, porque es algo totalmente diferente, lo dejé para otro capítulo, porque en este nos hemos entendido sobre los 20, 25 minutos y yo creo que es suficiente una pildorita de un libro, que es un libro os lo dejo para el próximo capítulo. Es un libro de 2009 que ha escrito un escritor estadounidense que se llama Don Winslow, que este es más bien experto en cuestiones de narcotráfico y de México. Es un libro brutal, brutal, brutal hasta decir basta, que se llama El poder del perro. El poder del perro, de Don Winslow. Me ha costado un huevo y parte del otro encontrar. Bueno, no he sido capaz de encontrarlo en papel. La biblioteca del 2009 está casi descatalogado, las bibliotecas públicas es imposible encontrarlo, no existe y en papel lo he encontrado en una edición que no es bolsillo y que no es tapa dura, que me lo mandarían a la friolera de 16 napos. No. Con este libro quiero extenderme en la lectura, audición de libros, porque el 70% del libro lo he escuchado a través de no sé qué plataforma era ahora, creo que era Script, pero ha sido casi un 70% del libro ha sido escuchado y me gustaría hablaros de esta experiencia, me gustaría hablaros de esta experiencia, del libro en sí, de las sensaciones, así que lo vamos a dejar para otro podcast. Bueno, pues nada, chicos, espero que tengáis un buen resto de semana. Como digo siempre, intentar ser felices, porque la felicidad total no existe, es una entelequia. Tenemos momentos de felicidad, pero nadie es 100% feliz todo el tiempo, es imposible. Tienes ratos de felicidad, así que en busca de la felicidad, intentar ser felices, intentar tener momentos de felicidad, cuidarse la salud, más allá de un tema estético, por un tema vivencial, no es cuántos años vives, sino la calidad de los años que vives, Y dentro de la salud también está la salud mental, intentar huir de todo lo que os provoque angustia, malestar, tristeza, ira, desazón, inquietud, tristeza, intentar huir de eso, todo lo posible. La salud mental es muy importante también y hay cifras de los últimos años con esta pandemia que estamos sufriendo escalofriante, mucha gente que está quedando muy tocada en el aspecto mental, Así que cuidaros la salud física, cuidaros la salud mental, cuidaros la salud emocional, cuidaros la salud espiritual, es decir, porque somos un todo, no sirve de nada estar muy bien físicamente si estás muy mal moralmente o muy mal psicológicamente y viceversa. Nos sirve rodearos de personas positivas, de personas alegres, de personas con iniciativa, de personas con energía, de personas que siempre busquen el vaso medio lleno, no medio vacío. Intentar practicar el sexo, que eso es bueno, eso las endomorfinas se activan, aunque sea onanísticamente, da igual, el efecto es prácticamente el mismo. Y practicar la caridad con vosotros mismos, La caridad empieza por uno mismo. Regalonearos un poco, complaceros un poco, daros algún capricho de vez en cuando, no pasa nada. Es decir, no hagáis de vuestra vida un capricho, porque entonces ya es un vicio, no es un capricho, es distinto, ¿no? Es decir, sé indulgente contigo mismo un poquito, no vivas instalado en la indulgencia, porque entonces no es indulgencia, es hedonismo, y entonces es otro tema. Y bueno, intentar dejar el mundo un poquito mejor del que nos hemos encontrado, un poquito mejor. A veces es una frase amable, a veces es un respeto, a veces es un gracias, a veces son pequeñas cositas, y yo creo que al final eso te vuelve como un boomerang, así que hay que tener cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice. No vaya a venir el boomerang antes o después a golpearte en las pelotas. Bueno, venga, cuidaros. Besos. Chao.
Stop time when we say